El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, tenemos listo el comentario con el doctor Javier Hurtado. Doctor, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Si tú me lo permites, antes de iniciar mi comentario, en este martes 10 de mayo, que en nuestro país se celebra el Día de las Madres, yo quisiera enviar una felicitación muy sincera y respetuosa a todas las madres que nos escuchan, a las ausentes también, para que sus hijos pues las recuerden, y a las que serán madres. Pero sobre todo desearles a todas las madres y a las que aún no son madres, pues que vivan en una vida libre de violencia en todos sus aspectos y manifestaciones. Que sean muy felices y mis mejores deseos en este su día a las madres que nos escuchan y a todas las madres de México. Bien, quisiera referirme una vez más al asunto de la iniciativa presentada en materia de reforma electoral por el presidente de la República. En esta ocasión quisiera poner el énfasis sobre los aspectos relativos a la integración del Congreso de la Unión, del Senado y la política hacia los partidos políticos nacionales. Quiero decir que, bueno, analizando los datos y la propuesta presentada de acuerdo a cómo quedaría integrado la representación federal de diputados por cada estado en la Cámara de Diputados, de acuerdo a la propuesta del presidente, pues hice un ejercicio en el cual le consideré el porcentaje que obtuvo el partido Morena en las elecciones de junio del año pasado en cada uno de esos estados, y traduje la proporción de votos que obtuvo en esa ocasión con relación al número total de diputados a elegir. Y pues las cifras que me dan son las siguientes. Si nosotros consideráramos la asignación por cada una de las 32 entidades federativas del número de diputados que a cada estado le asignan para elegir, tendríamos nosotros que el partido Morena tendría 124 diputados de un total de 300 que son los que corresponden a la integración propuesta para la Cámara de Diputados. Esto significa que si nosotros consideráramos como una sola circunscripción todo el país, es decir, entonces tendríamos que tomar en cuenta que el porcentaje nacional que obtuvo en las elecciones federales de 2021, que fue del 34.10%, y si se asignara considerando al país como una sola circunscripción, ese 34.10% le daría 102 diputados. Es decir, en ambos casos no tendría, no alcanzaría la mayoría absoluta, es decir, más de 150 diputados de una Cámara de 300. Pero lo que es peor, eso en el caso de que se asignara por estado, por entidad federativa, los 124 diputados pues le darían una sobrerepresentación del 7%, ya que esos 124 diputados equivalen al 41.3% de una hipotética Cámara de 300 diputados, por lo cual tendría una sobrerepresentación del 7% si se hiciera de acuerdo a cómo ellos lo tienen. Bueno, aquí abro un paréntesis y quiero precisar que actualmente el partido Morena ya tiene sobrerepresentación, el partido Acción Nacional igual la tiene, ¿no? Pero ahorita los porcentajes de sobrerepresentación son del 6% para el partido Morena, y si se hiciera de acuerdo al sistema que ellos están proponiendo, tendría un porcentaje del 7%, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Bien, ante esta circunstancia, bueno, pues uno debe de preguntarse, ¿cómo es posible que un partido apoye una iniciativa que de acuerdo a este criterio lo perjudicaría en el entendido de que no le brinda la mayoría absoluta? ¿Y cómo es posible que un presidente de la República o un jefe del Estado presente una iniciativa que estaría afectando seriamente la gobernabilidad y la formación de mayorías en el país. Más aún, es una iniciativa pues que parece ser que no tiene un objetivo definido, porque no logra ni una proporcionalidad simétrica entre porcentaje de votos y porcentaje de sobrerepresentación, porque ahí hay una jiribilla en la asignación de diputados por cada una de las 32 entidades federativas, derivada de los redondeos, ¿sí? Y esos redondeos son los que a final de cuentas traen como consecuencia esa sobrerepresentación. Por ejemplo, digamos, en un estado en que se eligen dos diputados, y si Morena saca el 40%, pues le tienes que dar un diputado, y ya lleva un 10% ahí de sobrerepresentación, ¿no? Bien, pero lo que no se puede entender todavía aún más, pues es que la oposición no apoye una iniciativa que hipotéticamente tendería a beneficiarla, porque salvo el caso del PAN, en los demás partidos, específicamente en el PRD y en el PRI, esta iniciativa tendería a beneficiarlos, y sin embargo, a ciegas se oponen a que sea aprobada. Naturalmente que yo no estoy diciendo que esta iniciativa es buena, por supuesto que yo comparto la opinión de que es una pésima, una mala iniciativa, no tiene objetivo definido, es contradictoria y presenta toda una serie de deficiencias que sería largo enumerar aquí. Quisiera nada más mencionar, para que ustedes se den cuenta y con relación a eso último que acabo de decir, lo que tiene que ver con la integración del Senado. Ellos establecen también dividir los 126 millones de habitantes que existen actualmente en nuestro país entre el número total de senadores a elegir, que serían hipotéticamente 96. Y entonces, de esta manera, en la propia iniciativa señalan que pues un diputado vendría a representar algo así como 1,312,500 habitantes. Pero pues realmente esto nos muestra que la iniciativa está mal hecha por dos razones: porque hay tres estados que no logran esa población, y sin embargo se les estaría asignando un senador, cuando según las cuentas de ellos, un senador representaría 1,312,500 habitantes. Sin embargo, aquí cabe aclarar que los senadores no son representantes populares. Ahí hay un gran error en la iniciativa. Definitivamente un error mayúsculo. Los representantes populares son los diputados. Los senadores son representantes de las partes integrantes de la federación, no de la población. Malamente en México los senadores se eligen por voto popular. No deberían elegirse por voto popular. Deberían ser designados por las legislaturas de los estados, como ocurría en Estados Unidos antes de 1913, o bien directamente por los gobernadores de los estados, como actualmente ocurre en Alemania. Los senadores, insisto, no son representantes populares. Entonces creo que esa es una deficiencia muy seria que presenta la iniciativa en cuestión. Finalmente quisiera señalar otro aspecto también sumamente contradictorio y paradójico de la iniciativa. Se ha dicho que pretenden reducirle a los partidos políticos el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Qué bueno, muy bienvenido eso, a mí me parece que es correcto, ya lo comentaba la vez anterior. Pero ahí hay un truco, porque al mismo tiempo ellos están señalando en la reforma que hacen a la Constitución que los partidos políticos obtendrán el monto total de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para el asunto de realizar sus campañas. Es decir, si bien les quitan el financiamiento ordinario permanente, se los regresan y con creces en campañas, porque actualmente la ley dice que para campañas, cuando se elige presidente de la República, solamente se les podrá asignar el 50% del monto total para actividades ordinarias permanentes, y cuando solo se eligen diputados, el 30%. Bueno, pues la iniciativa del presidente de la República propone asignarles el 100% de lo que resulte multiplicar el número de electores inscritos en la lista nominal de electores por el 0.65% del valor de una unidad de medida. Esto pues significa que lo que por un lado les quitan, por otro lado les dan. Es decir, tendríamos campañas sumamente dispendiosas, pues si ahorita se está gastando solamente el 50% de ese monto, estaríamos entonces ante una circunstancia en que se gastaría el 100% de lo que actualmente reciben para actividades ordinarias permanentes. Así las cosas, pues como ustedes se pueden dar cuenta, creo que esta iniciativa tiene todos los visos de que no podrá ser aprobada por serias deficiencias que presenta, contradicciones y claridad de objetivos. Sin embargo, creo que destaca el hecho de que la oposición, pues aparte de que reacciona tardíamente, las propuestas que ha hecho, la verdad, sinceramente, son igual o peor de malas que estas que presentó el presidente de la República. Pero esas habré de dedicarme, si ustedes me lo permiten, en otra ocasión. Por lo pronto, este es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Gracias, doctor. Que tenga buena semana.
Igualmente, muchas gracias. Buen día.
Buen día.